Hoy es el 5 de julio, el año 2000, y vamos a hablar sobre la preparación de talleres. La preparación de talleres. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, completo, completamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra, las cosas que deben hacer. Entonces, cuando hablamos de talleres, estamos hablando de enseñar a las personas específicamente cómo entender y obedecer conceptos bíblicos. Tal vez de una manera específica que la Biblia no requiere. Que uno no tiene que hacerlo de esta manera, pero es una manera de hacerlo. Hay muchas maneras de evangelizar. Se puede evangelizar a través de escribir cartas. Pero la Biblia dice, no dice que tenemos que evangelizar por medio de escribir cartas, pero podemos. Entonces, al salir a hablar en las iglesias, donde lo que vamos a hacer en cuanto a misión juvenil, una de las cosas que queremos hacer es dar talleres donde ayudamos a los cristianos a entender mejor cómo vivir la vida cristiana en algunos puntos prácticos. Me acuerdo mi primer año de cristiano y sabía que uno debe compartir su fe. Entonces a veces intentaba hacerlo, pero realmente no sabía qué decir. Dónde empezar, cómo terminar, y qué decir en el medio. Entonces empezaba a generar como nube. Hablaba, pero ni para mí era claro. Y tampoco sabía cómo aterrizar el avión. Una vez que estaba en el aire, volaba en círculos buscando la pista, pero ¿a dónde voy con esto? Entonces la idea de un taller es de ser sumamente práctico. La idea general de un taller, como tienen en sus ojos, es que es algo práctico, es algo orientado hacia la aplicación de la verdad. Es algo en un grupo, es algo interactivo, donde ellos pueden participar, porque no te quieren escuchar a vos dos horas. Debe haber actividades para que no se duerman, y al ser más activos ellos, también es una forma didáctica para que retengan lo que están aprendiendo. Y especialmente muestra la parte de cómo hacer lo que uno está hablando. O por lo menos una manera de hacerlo. Explicando que no es la única manera de orar o tener un tiempo devocional o evangelizar, pero es una manera y son cosas prácticas que uno ha utilizado y que han ayudado. El contenido general de talleres, uno va a hablar de qué es la oración o el tiempo devocional, qué es el evangelismo. En segundo lugar, el por qué hacerlo. Hay muchas personas que saben que que sería bueno tener un tiempo devocional con Dios cada día, pero nunca nadie les ha hablado de por qué es importante. Entonces no le dan mucha importancia, entonces no lo hacen. Entonces debemos hablar sobre por qué es algo digno de hacer, importante para hacer. En tercer lugar, incluye cómo hacerlo, como hemos hablado ya. Puede ser charlas breves, no es un tiempo de dar un sermón, pero charlas breves para explicar el qué y el por qué. Interacción en grupos pequeños, no en grupos en pequeños. Puede ser sketch, tareas para hacer, como en el tiempo devocional, uno puede practicar ya un tiempo devocional con ellos, donde leen un pasaje, eligen un versículo que les gusta, que lo anoten, que subrayen en sus Biblias. Y material para llevar y usar en casa, algunas hojas, fotocopias, donde tienen los apuntes o cosas que pueden llevar, formularios, etc. El bosquejo general, esto es simplemente una sugerencia. Yo estoy dando un taller sobre talleres. Entonces estoy siendo sumamente práctico. Pero no quiere decir que lo tienen que hacer de esta manera. Pero es una manera de hacerlo. Bosquejo general, apertura. Lo más común es que al tener un taller, uno pierde los primeros 10 minutos, porque no todo el mundo está todavía. Y si uno arranca con algo buenísimo, y están 3 personas, y después llegan 10, pero no todos juntos, pausadamente. Cada momento cuando uno tiene la atención de todos, llega otro. Uno empieza otra vez, llega otro. Y bueno, uno no quiere frustrarse innecesariamente. Entonces buscar, tomar en cuenta que los primeros 10 minutos es casi tiempo perdido igual. Esto suponiendo que uno tiene como 2 horas para un taller. Entonces buscar hacer otras cosas, como una encuesta, donde al entrar uno les da una encuesta sobre el área, oración. ¿Cuánto tiempo oras cada día? ¿Cuántos días en la semana oras? ¿Cuál es la petición o la respuesta más grande de oración que has visto en tu vida, etcétera? Una encuesta. Puede ser que puedes ir preguntando a las personas por qué eligieron este taller. Entonces, al llegar a otras personas, uno no ha perdido nada, porque más que nada, la respuesta a esta pregunta te sirve a vos, de orientarte. Y si la mitad de las personas dicen, yo elegí este taller por esta razón, bueno, querés estar seguro, cubrir esta cosa, porque es por eso que vinieron. Uno puede preguntarles de dónde son, sus nombres, entregar el material, tener un tiempo de oración, etc. Después de la apertura, hacer algo para encender un fuego. Aún más si justo te toca la hora después del almuerzo, pobrecito vos y ellos también. Pero hay que hacer algo rápido, porque la sangre ya fuga de la mente y va hacia el estómago. Y hay que hacer algo que llama la atención para que piensen, ah, bueno, tal vez esto sí va a ser interesante. Si uno los nota muy, muy calladitos, tener un buen rompehielo, que tal vez que a lo mejor no tenga nada que ver con el taller, no importa, lo importante es que no estén muertos. Entonces que se muevan o algo, pero tener alguna cosa como el choque de tren que hicieron el otro día en el círculo donde yo soy Henry y tengo zapatillas puestas o algo así, que se mueven, que se ríen. Pero si está en la mañana o en la noche, uno no tiene la misma dificultad y uno puede encender el fuego con una historia, con un sketch, tal vez con citar estadísticas, hacer alguna sorpresa, alguna cosa inesperada. Cuando empecé una serie sobre cómo ser un hombre y una mujer de Dios en Ballester, hice vestirse Héctor como Elías y nadie sabía, pero tenía la barba, el pelo, la túnica, todo, y justo empieza a hablar de esto y él sale, pero es una sorpresa totalmente para todos. Creo que les comenté, pero una vez cuando íbamos a hablar sobre una fiesta de disfraz que íbamos a tener y que todos tenían que pensar en disfrazarse de algo bíblico, tenía a alguien en el baño escondido que rápidamente se disfrazó de Lázaro. Tenía una máscara horrible y una sábana ahí, y empezó a golpear la puerta y gemir, interrumpiendo mi anuncio. ¡Oh! Y sale del baño así. Bueno, creo que en ese momento yo dije, Lázaro, ven fuera. Entonces él sale y... Bueno, era una sorpresa. Entonces tal vez se les ocurra alguna cosa realmente fuera de lo común, que no ensucie demasiado la gente, etcétera, pero que nunca van a olvidar. Uno no quiere que sea tan fuerte y tan fuerte el lugar que al final no pueden concentrarse en tu sketch, en tu taller, que en lo posible que tenga algo que ver con el taller, pero que realmente sea algo que los despierta. Porque al usar algo bien creativo al principio, esto genera una esperanza en ellos que esto no va a ser tan aburrido que pensaban que iba a ser. La gente son muy cansados, están muy cansados, porque han estado en mil cosas y 999 eran aburridísimos. Era para dormirse, pero fue a mal gusto dormirse. Entonces uno tiene todo el sueño, pero no puede dormir ahí, o no debe. Entonces al hacer algo creativo al principio, piensan, tal vez va a ser interesante. Entonces encender un fuego. Hacer algo que con que arranquen con el tema, que se interesen en algo que los despierta. En tercer lugar, en el bosquejo general, una definición. Contestar la pregunta ¿qué? ¿Qué es la oración? ¿Qué es un tiempo devocional? Se puede usar referencias bíblicas, no 15, por favor. Eligen 3, 2, 4. Algunos piensan que cuanto más versículos, cuanto mejor. Es mucho más poderoso una buena meditación sobre 2 o 3 versículos. Si queréis poner las citas para más versículos, está bien. Supongo que en 20 personas haya alguna persona que después los va a mirar. Pero por lo general, 2 o 3 versículos bien, bien cubiertos es mucho mejor que 10 o 15 rápidamente citados. Uno puede usar, aquí es donde uno puede poner su testimonio personal en el área, como vos empezaste con el tiempo devocional o la oración. Citas de cristianos famosos, una ilustración vendría bien si estás hablando sobre la palabra, usar la ilustración de la mano, sobre la vida cristiana o el discipulado, usar la ilustración de la rueda, sobre el evangelio, el puente, etc. En cuarto lugar, hablar sobre la motivación, contestar la pregunta ¿por qué? Porque la cosa es que la mayoría saben qué es la oración, qué es el tiempo devocional. Esto no es su gran problema. Entonces no vas a querer pasar una hora hablando de qué es un tiempo devocional, sabiendo que todos ya saben qué es un tiempo devocional. Y van a estar algunos días antes probablemente de dar un taller, así que si saben, voy a dar un taller sobre tiempo devocional, adivinen qué, deben estar en todas sus conversaciones con personas, si vos estás haciendo un tiempo devocional, y si ellos te miren como, ok, vamos a hablar un poco más del qué, qué es el tiempo devocional, porque nadie sabe qué es. Si todo el mundo dice, sí, ya, hace tiempo que estoy intentando, pero no me va muy bien. Todo esto te orienta un poco antes para saber dónde poner más énfasis en su taller. La razón principal por qué la gente no persevera en cosas es porque no tienen muy fuerte motivación. Yo sabía la cosa del tiempo devocional, pero era muy inconstante hasta que escuché un sermón buenísimo sobre que me motivó. Donde un pastor dijo, esto ha sido en 40 años la cosa más importante en toda mi vida cristiana. Y ahí arranqué hasta el día de hoy. Escuché este mensaje en el año 73. Hace que 27 años. Y todavía lo tengo aquí, esa palabra de motivación. Hay que convencerlos de la importancia de lo que estás compartiendo. ¿Por qué es importante evangelizar? Memorizar versículos. Queremos que nazca dentro de ellos un deseo fuerte de obedecer a Dios en esta área. Usar pasajes bíblicos testimonios personales de los beneficios. Aquí también, tu testimonio personal debe ser algo que los convence, que sería algo bueno para ellos. Y ahí puedes también compartirles que no es que siempre ha sido algo fácil para ti, y no es que siempre has triunfado, pero que estás compartiéndolo con ellos porque es algo que ves que es algo muy bueno y estás luchando para hacerlo, y las maneras en que te ha ayudado. 5. La parte práctica. Es muy importante que no alarguen todas las otras partes y al final no pueden hacer mucho en la parte práctica. Porque más que todas las otras partes, esto es lo que van a llevar, y es uno de los impedimentos más grandes de triunfar en el área, porque necesitan más ideas de cómo hacerlo. En la parte práctica me contesta la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo orar? ¿Cómo memorizar? ¿Cómo meditar? Sugerencias prácticas, ejercicios, ejemplos. Si es algo sobre la Biblia, vas a querer enseñarles leer y marcar. Entonces vas a entregar en una hoja, tal vez, Salmo 1, escrito a máquina y todo en limpio, y darles 10 minutos para leer y marcar Salmo 1, para que tengan un ejemplo de esto. Y uno puede caminar, mirar cómo están marcándolo, animarlos, etc. Darles trabajos prácticos, por ejemplo, memorizar y meditar en un versículo, tener un tiempo devocional, compartir el puente, etc. Y lo último, 40 minutos hasta una hora, es sobre la parte práctica, donde ellos están trabajando sobre en el área, y después lo pueden compartir y evaluar. Sugerencias en cuanto a talleres. Lo más obvio, lo menos hecho, es orar. Dos citas aquí, uno de Ian Bounds. Cuando reflexionamos con calma acerca de que el progreso del reino de nuestro Señor depende de la oración, es triste considerar que damos tan poco tiempo a este ejercicio santo. Todo depende de la oración, y sin embargo tenemos nuestros labios cerrados, nuestros brazos cuelgan inertes a nuestros costados y arriesgamos la causa misma en la que profesamos estar tan profundamente interesados al no frecuentar el lugar secreto de oración. El Espíritu Santo nunca desciende sobre hombres ni mujeres que no oran. Nunca los llena, nunca les da poder. El Espíritu Santo solamente mora en una atmósfera de oración. Y después de Gordon, después de haber orado, se puede hacer más que orar. Pero no se puede hacer otra cosa que orar antes de haber orado. Está bueno, ¿no? Segundo punto. Buscar ponerte al día en el tema. Ok, ahora, mañana se van a reunir en sus grupos y tal vez te toca algún área. Tu líder dice, bueno, quiero que te prepares en un taller sobre la memorización. Uno piensa, pero, justo yo. No te desanimes, siempre puede servir como un mal ejemplo. Pero tenéis 12 días para mejorar. Una de mis metas cuando tengo que dar un taller o algo, es que me propongo, bueno, por lo menos quiero que una persona tenga beneficio de esto, yo. Que yo por lo menos escuche el mensaje de esta charla. Entonces, si es sobre la oración, yo quiero mejorar en la oración. De esta manera, aun si nadie más haga nada de lo que digo, por una cosa u otra, por lo menos una persona creció en la oración por esta actividad. Entonces, sí, vos puedes crecer. No importa dónde estás, siempre uno puede crecer un poco más. En constancia, en calidad, etc. Entonces, la primera cosa de proponerte en tu área que te toca es crecer vos. Entonces, buscar ponerte al día en el tema. Juntar todo lo que puedes en el tiempo que tienes. De libros, apuntes, pone todo en un lugar. Tal vez entrevistar diferentes personas. Porque es muy bueno tener testimonios. Entonces, si es sobre tiempo devocional, vas a charlar con Libby. Libby, contame cómo aprendiste a tener un tiempo diario con Dios y qué cosas te han ayudado. A Josué, a Efraín, a lo que sea. Pero hablar con diferentes personas sobre ese área. Esto te ejercita en los conceptos y puedes encontrar diferentes cosas que ayudan a otros. Si vas a tener un taller donde vas a tener que compartir la rueda, pedir a 5 personas compartir la rueda contigo, porque cada uno va a haber agregado algún gustito. Oh, esto me gusta, bueno, voy a decirlo así también. Mi presentación del puente es un conjunto de haber escuchado como 20 personas creativas compartirlo. Lo mismo con la rueda, etc. Entonces, ir hablando con personas sobre tu área. Aprender más, leer un libro. Si no tenés tiempo para leer un libro, pero agarra lo que pueden. Si hay una charla que yo les he dado sobre esto, piden prestado cassette, escuchen el cassette, o hagan o piden una copia del cassette para llevar. Hacer un nuevo estudio bíblico. Pueden buscar en una concordancias atrás en tu Biblia sobre la oración, la Biblia, evangelismo, y mirar las referencias, las diferentes citas bíblicas que hay atrás. Hacer tu propio estudio bíblico. No intentes enseñar sobre algo que no está en tu vida. Entonces, si no está en tu vida, tenés 12 días para que esté en tu vida. Aunque creo que todos han hecho algo. Entonces, no debe haber nada que nunca han hecho en su vida. Pero pueden mejorar. En tercer lugar, no abarques demasiado para el tiempo que tienes. Ahora, tienen tan poco tiempo para preparación, esto quizás no es un peligro tan grande. Pero un ejemplo es cuando uno va a dar un taller sobre la palabra de Dios. Y la apologética, y los rollos del Mar Muerto, y los verbos en griego, y el aorista, etcétera, etcétera, y al final no es nada práctico, has hablado de mucho, pero terminan confundidos. Donde ustedes van es algo donde lo tienen que mantener bien sencillo. Y buscar dar el énfasis en cubrir las cosas prácticas. Es mejor cubrir algo bien que estar corriendo todo el tiempo. Deben practicar el uso de los versículos que van a usar. Todavía cuando ustedes hablan y comparten algún versículo, lo dicen demasiado rápido. Porque la palabra de Dios vive eficaz y más cortante que es demasiado rápido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Debe ser algo que ellos pueden sentir el peso de estas palabras. No debe ser algo a la ligera, simplemente porque vos lo tenéis memorizado. Esto quita reverencia de la palabra. Cuando yo uso la Biblia de esta manera, estoy comunicando a ellos que lo que importa son mis palabras sobre la Biblia, no la Biblia. Pero cuando hablo más pausadamente, con más énfasis, citando la Biblia, doy más lugar y prioridad a la palabra de Dios. Pero esto lo tienen que practicar, no sé, en el espejo, pero practíquenlo, porque yo lo he dicho 10 veces y igual no me hacen caso la mayoría. Entonces, obviamente que es algo más allá de simplemente tenerlo anotado en algún lado, que Henry dice que es mejor hacerlo de esta manera. Lo tienen que practicar. piden a hacerlo con alguien. Háganlo con los versículos que están memorizando. Así pueden hacer, lograr dos cosas al mismo tiempo. Recitar sus versículos, pero hacerlo con más énfasis y más lentitud. Es mejor cubrir algo bien que está corriendo todo el tiempo, elegir una meta alcanzable para el tiempo disponible. En cuarto lugar, pensar en cómo apelar a los diferentes sentidos. No solamente hablarles, sino usar los ojos. Algún dibujo, un sketch, alguna cosa visual. Algunos lo han visto, pero si estoy hablando sobre el pecado, puedo sacar mis llaves. Puedo hacer el ruido de mis llaves. ¿Qué comunica esto sobre el pecado? Esto comunica que todos han pecado. Y por eso, y solamente por eso necesitamos llaves y cerraduras por el pecado de la humanidad. Pero es algo que han podido ver y tal vez escuchar. Usar los oídos. Tal vez tienen algún tema musical en cassette o algo, o pueden tocar una canción. Esto es usando los oídos. El olfato. Cuando yo hablé sobre la fragancia del quebrantamiento, era solamente porque le da a Wendy un dolor de cabeza, que no llené el lugar con algún tipo de fragancia, pero no era para dar a Wendy un dolor de cabeza. Entonces hay que medir hasta qué punto uno va a pagar un precio. Cuando yo hablé sobre materia prima, la forma completa de dar esta charla sobre la materia prima es tener los cuatro, algo que represente los cuatro diferentes corazones. Una piedra, corazón duro; hielo, un corazón frío; carne podrida, que nunca he llegado a tener el coraje para hacer esto, pero quiero llegar con un tupper, con una carne bien podrida, pero después yo sé que va a quedar el olor, entonces nunca lo he hecho. Y el último, el huevo hueco. Entonces, pero esto sería otro caso de algo usando el olfato. O puede ser una rosa, alguna flor, pero algo que en cuanto a la nariz. El gusto de haber puesto un caramelo bajo cada asiento, si uno está hablando sobre la palabra de Dios, y más dulce que la miel. Como un ejemplo de que es algo bien, bien dulce. Bueno, miren abajo de su asiento. Tienen la ventaja, es algo de sorpresa y es algo que les gusta. Y lo asocian ahora con la palabra de Dios. Y no importa que no tienen 8 años, que son gente ya grande, etcétera, etcétera. ¿A quién no le gusta encontrar un caramelo justo para ellos en medio de una charla? Algo salado o una galletita. Puede ser algo bien así sencillo. Y último, tacto. Un ejemplo, pasar el bastón, el testimonio, como un carrera de posta. Y tener, si uno va a hablar sobre el discipulado, vamos a pasar el testimonio. Y ellos lo van pasando. Y cada uno lo tiene y lo pasa a la próxima persona. Pero es algo donde pueden tocar algo y hacer algo. Pero cuando tienen lo que van a hacer, piensen en los 5 sentidos y fíjense si en algunas cosas han podido tocar diferentes sentidos que solamente la mente y el oído. 5. Nuestra meta es ayudarles, no impresionarles con nuestro nivel de conocimiento. Una tendencia, no sé si es Latinoamérica, Argentina, Buenos Aires, no sé. Yo solamente sé que, en general, cuando dan talleres, usan palabras muy, muy grandes y aburren a la gente, pero suena de un gran nivel, aunque nadie sepa de qué están hablando. Y seguro es nada práctico. Pero al final el tipo queda como el genio de la película. Pero nadie saca casi ningún provecho más allá de pensar, bueno, realmente sabe el tema. No nos interesa impresionarles. Preferimos ser sencillo y claro y de ayuda que aparentar eruditos, Si no estamos tan bien tampoco nosotros, ¿cómo vamos a aparentar estar tan bien cuando no estamos tan bien? Estamos luchando con esto. Y el Señor tiene misericordia con nosotros y va a funcionar con ellos también así. Tener como blanco llegar a la gente en su nivel y en su necesidad. Como dice el profesor de Gregory, hay que bajar las galletitas de la estante arriba y colocarlo ahí abajo donde los niños lo pueden agarrar bien. Y en nuestra conversación, y saber qué hacer con esto en sus propias vidas. Que terminen con los bienes y las cosas prácticas y no simplemente pensando, oh, es tan inteligente o tan espiritual esta persona que vino. 6. Hablar más al corazón que a la cabeza. Hablar más al corazón que a la cabeza. Esto es esencial. Es algo que tienen que aprender a hacer. Porque nuestra tendencia es simplemente informar a las personas. Tal vez uno tiene que animarse, meterse tanto para hablar al corazón, porque es un poco más privado. Pero esto es lo que ha hecho la diferencia en las capillas, las charlas que hemos tenido. ¿Se acuerdan al final de algunas capillas donde hacía varias preguntas? Todas estas preguntas eran dirigidas al corazón. Y por eso tenían ese impacto. Ahora, ustedes me permiten hacerlo porque tenemos confianza. Tal vez si fuera otra persona se podrían llegar a ofender. O, por ejemplo, cuando yo dije, Cristo fue el frasco de alabastro, su vida, que Dios rompió y derrochó para tu miserable vida. Es algo que llega con impacto muy personalmente con la persona, pero es la verdad. En cuanto al señorío de Cristo, el concepto es Cristo debe estar en primer lugar. Pero hablando al corazón, uno dice, ¿has estado tratando a Dios como un perro? Que después de comer lo que vos querés de tu vida y terminar todo y queda un poco de carne en el hueso, lo tirás a él. Ah, sí, bueno, me sobró un poco de tiempo, leo la Biblia. Ahora no tengo nada para hacer, bueno, hago algo para Dios. Me quedó alguna monedita en el bolsillo, lo tiro a él. Él es un perro. No tiene más importancia para ti que esto. Él debe estar en primer lugar. Esto es hablar al corazón. Una cosa es la teología. Cristo debe estar en primer lugar. Pero no sienten la diferencia. Entonces, después de preparar su taller, especialmente en la parte de motivación, y al final en la parte de cómo terminarlo, hacerte mismo la pregunta, ¿estoy hablando a la cabeza o al corazón? Y una de las maneras de hablar al corazón es hacer buenas preguntas. Donde uno no está acusando. No hace falta. Porque cada persona con corazón sincero se autojuzga. Y es mucho peor de lo que yo podría decir. Porque yo no tengo toda la evidencia. Pero decís que Cristo está en primer lugar en tu vida. Y no tenéis 10 minutos cada día para estar con Él. Y vas cantando, ¿cuánto te amo, Señor, te quiero? Y no tenés 10 minutos. En un día de 24 horas no tenés 10 minutos para estar con tu Dios. ¿A quién estamos engañando? Entonces fíjense en formular buenas preguntas. Y así pueden hablar más al corazón. Y 7, solicitar comentarios y preguntas de la gente para estar seguro que estás rascándoles donde les pica. Scratch them where they itch. Porque ellos vienen con una sensación de necesidad, especialmente si podían elegir un taller. Entonces eligieron estar en tu taller. Tal vez era simplemente porque los otros parecían aún más aburridos, entonces quedaron en tu taller, uno nunca sabe. Pero muchas veces porque piensan, bueno, tiempo devocional, yo quiero saber más o quiero saber cómo hacerlo mejor. Entonces vienen con un deseo. Entonces, en todo el tiempo que están ahí, en la semana que están ahí, están estudiando la gente, especialmente en el área que, donde vos tenés que ministrar, para saber más o menos dónde sienten necesidad. Porque quiero estar seguro que al final hablo lo más específicamente posible a los temas y a las áreas donde ellos sienten que tienen necesidad y tienen interés. ¿Alguna pregunta en cuanto a talleres? Algunas personas piensan que es algún tipo de virtud empezar cada charla, cada taller, diciendo, bueno, tenemos mucho para cubrir, entonces vamos a empezar rápidamente, o tengo tanto para decir y no tengo tiempo para decirlo. Es casi como una manera de decir, yo soy tan inteligente y ojalá que ustedes tuvieran el doble de tiempo conmigo porque las perlas que les podría tirar. Esto llama demasiada atención a mí como persona. En vez de mantener el enfoque aquí, hay tiempo para hacer lo que vamos a hacer y lo vamos a disfrutar juntos. ¿Alguien más? Sí.
En la Biblia tiene una duda cuando, en el punto número 6 que dice hablar más al corazón que a la cabeza.
Ajá.
¿Cómo saber hasta qué punto? Porque había dicho de que uno, cuando ya tiene cierta confianza, usted nos puede hacer preguntas a nosotros que nos calen profundo, ¿no? Pero van a ser gente que vamos a ver por primera vez. ¿Y cómo saber más o menos dónde estamos parados o algo así para el tipo de preguntas? Porque a lo mejor hacemos una pregunta y a la gente no le gusta mucho y bueno.
Sí, bueno, tal vez esto también depende un poco en los dones de uno. Mi don es exhortación, que en caso que no se dieron cuenta. Entonces yo no puedo no hacerlo. A mí me sabe si quiero o no. Otra, una persona con don de maestro se tiene que esforzar para esto, porque están armados más para presentar la verdad en una forma clara y lindo. Y su enfoque es quizás un poco más en el mensaje que en la persona que lo oye. Mi manera de hacerlo en cada situación es busco lograr lo máximo de confianza que puedo en el tiempo que tengo, para que ellos puedan aguantarme cuando llegamos a esta parte. Entonces ustedes van a estar tal vez varios días y a través de charlar con las personas en el taller uno no empieza con el corazón, uno empieza hablando de su propia vida, sus propias luchas, uno se hace vulnerable, muestra que no, que yo soy tan perfecto tampoco, etc. Entonces hay diferentes maneras que uno ya va preparando el lugar o las personas donde ellos se sienten cada vez más cómodos contigo. Porque al ser transparente, al admitir tus problemas, tus debilidades, ellos sienten, bueno, eso es una persona como la gente, no se cree todo. Entonces, cuando uno empieza a hacer las preguntas, también uno puede, otra manera es incluir a uno mismo. Es más fuerte decir ustedes que nosotros. Ahora, cuando hay mucha confianza, uno puede decir ustedes, porque ellos saben que él sabe. Pero la otra posibilidad es simplemente decir, a veces parece que pensamos que Dios es un perro que le tiramos los restos. Y termino el día y, viste, estoy hablando ahora yo, me pongo a mí. Pero es suficiente cerca que ellos pueden, si quieren, ponerse en mis zapatos. Entonces estoy hablando de mi corazón, pero al final se da de entender. Entonces, al usar nosotros, o si uno realmente no siente mucha confianza, simplemente hablar yo. Es menos fuerte, es decir, si uno puede decir o nosotros, o ustedes, es más, pero si uno no tiene suficiente confianza, una forma más cautelosa sería simplemente hablar, bueno, en mi caso particular me doy cuenta que, etcétera, etcétera. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Hacer la pregunta otra vez?
Si sería la única manera, haciendo preguntas al corazón, de terminar un taller. No sé si hay otra manera.
Yo creo que nunca termino un taller haciendo esto. Esto simplemente termino una charla así. Entonces, probablemente yo pondría las preguntas en la parte de por qué, la motivación, que está en medio del taller. Normalmente un taller termina más con la parte de cómo. Están haciendo el tiempo devocional y después comparten. Y al final uno le dice algunas cosas breves para concluir. Espero que han entendido cómo tener un tiempo devocional, etc. Puede ser que en ese momento, si es tiempo devocional, por ejemplo, uno puede finalizar con algún tipo de compromiso. En un momento voy a pedir que todos los que están dispuestos a decir, bueno, Señor, en el próximo año me comprometo con tu ayuda a leer mi Biblia por lo menos 5 minutos cada día, con tu ayuda. Y todos los que quieren, están dispuestos a hacer este, tomar este compromiso delante de Dios, que se pongan de pie y voy a orar por ustedes. Es una manera de, como en el evangelismo también, ¿no? Donde uno da la posibilidad de algún veredicto, de alguna decisión, y así terminar con esto y una oración. Pero es muy bueno ser creativo también en cuanto a la conclusión, y no pensar que uno tiene que terminarlo de una manera. Depende también tu taller, cuál taller es, tal vez, cuál es la mejor manera de terminarlo, concluirlo. Buena pregunta.
¿Cuántas personas le van a dar al taller? ¿Una sola persona? ¿Van a intervenir más?
Con el nivel de experiencia que tienen ustedes, un buen número para dar un taller es 3. Una de las cosas al tener un taller de 2 horas, uno necesita sentarse de vez en cuando para pensar, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces, si hay otras personas, uno es como estas lucha fuerte donde tocan al otro y el otro entra para luchar y ellos pueden descansar o tomar un algo. Entonces, tener un equipo de 2 o 3 donde se pueden turnar, y esto te da un momento para mirar las hojas y ver la próxima cosa que vas a hacer. Después de hacerlo 10, 15 años no es ningún problema hacer todo vos, pero mientras tanto vas a sentirte mucho mejor tener 2 o 3 personas detrás de los cuales puedes esconderte. ¿Alguien más?
¿Cuánto tiempo más o menos dura la preparación del taller? ¿Cuánto?
Buena pregunta. Ian Bounds dijo, lleva 20 años preparar un sermón, porque lleva 20 años preparar la persona que va a dar el sermón. Cuando yo preparé un taller sobre dominio propio para el año 82, preparé como 4 meses, leí 3 libros, escribí mucho, hice mucho. Ahora cuando preparo un taller tal vez es 4 horas. Entonces mucho depende más de donde vos estás en tu vida en esa área y las cosas que ya has escuchado. La cosa es hacer lo mejor que puedes. Si tenéis 12 días y tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo. Entonces vas a sacar lo mejor que puedes. Pero si ustedes están empezando a dar talleres y pueden elegir cuánto tiempo tienen, yo sugiero 3 meses. En general, si vas a preparar un taller como la gente, como el taller es más prepararte a ti, no los papeles. Lo que la gente siente es carne y hueso. Porque ellos se dan cuenta cuando hablas, si esto es algo que realmente la palabra hecha carne o la palabra hecha palabra, como dijo E. Stanley Jones. Se dan cuenta si es esto algo chata o realmente sólido. Entonces, al tomar 3 meses, uno tiene más tiempo para realmente asentarse en el área. Y uno mismo está más tranquilo y más preparado. Cuando uno tiene 11 días, que a partir de mañana es cuántos días que le quedan, uno tiene que simplemente sacar las papas de fuego y hacer lo mejor que pueda. Igual, son cosas, áreas en que hemos trabajado, algo tienen. Pero por lo general 3 meses es un buen tiempo porque es muy lindo poder leer por lo menos un libro sobre el tema. Como una excusa para aprender más. Escuchar un cassette, entrevistar gente sobre este área, practicar diferentes cosas, etc. Bueno, quiero dar algunas otras sugerencias para esta salida misionera. En primer lugar, esto es una oportunidad buenísima para buscar estar lleno del Espíritu Santo. La iglesia donde van ya está lleno de gente que viven en la carne. Como cada iglesia. No es que es ellos, es que cada lugar es así. Nuestra iglesia también. Se puede decir sobre cada iglesia. Digo esto simplemente para decir que no necesitan una persona más llena de la carne. Entonces hay una carga de responsabilidad sobre tu vida. Y aun si en ningún otro momento caminaste en el Espíritu, este es el momento para empezar. Aun si nunca estabas realmente bajo la influencia del Espíritu Santo, borracho en el Espíritu, debes ambicionar que esto sea la primera vez. Estar lleno de Él. Ninguna persona, como dice la cosa, el Espíritu Santo nunca desciende sobre hombres ni mujeres que no oran. Entonces, clave en estar lleno del Espíritu Santo es estar orando. Pero también clave es tener todos tus pecados confesados. La persona que comió estos panqueques, les digo ahora, no permiten que el diablo te derrote por algunos panqueques. Por favor. Y tu miserable orgullo que te impide admitir tu error y decir, yo fui. Lo siento, no sé. Yo lo vi. No resistí, yo lo comí. Y después cubrí el hecho para que nadie se dé cuenta. Yo fui y me humillo porque yo quiero estar lleno del Espíritu Santo en esta salida misionera. Y el Señor te va a bendecir. Pero la Biblia dice la persona que encubre sus pecados, hasta los huesos te empiezan a podrir. Tenemos que ser más sensatos que esto. Y si hemos pecado, y todos hemos pecado. Pero si hay algo que estamos encubriendo por vergüenza, por favor, confiésenlo a alguien antes de esta salida, o no salgas. Pero no se expongan a una guerra espiritual estando en pecado. No, pero Henry, es una cosa chiquita, robé un chicle pero no quiero decirlo, es una cosa chiquita. El diablo te come en pedacitos. Y tenemos que aprender a ser fiel en lo poco. Y el Espíritu Santo bien te va a decir si es algo que necesitas confesar. Y vos mismo sabés. Si es algo que no querés que nadie sepa, ya sabés que es algo que tenés que confesar. Ya está. No discutes más por orgullo. Me humillo en polvo y ceniza y yo fui, yo tomé el chicle, lo que sea. Pero confiesa tus pecados o no vas a estar lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitan ir con la actitud de llenar esa iglesia con oración. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y una de las metas de tu equipo debe ser, queremos que se ofrezca más oración en esta iglesia que en cualquier otra semana de su historia. Orando, 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 orando. No es un tiempo simplemente para estar en la pavada, el turismo evangélico, sino de orar. A solas, de a dos, en grupo, reclutando jóvenes de la iglesia. Bueno, mañana a las 5 de la mañana vamos a juntarnos para orar. Lo que sea. Llenar el lugar de oración. En tercer lugar. Deben estar listos para orar por los enfermos. Listos para orar por los enfermos. Cuando Cristo mandó los 12, les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y algunas de las enfermedades que tiene la gente es algo puramente del diablo. Ni es una enfermedad física. Es, pero su origen es algo espiritual. Entonces, antes de salir, la última cosa aquí en la preparación es que vamos a imponer las manos y vamos a orar sobre cada uno de ustedes y sus manos. Y salen en el nombre de Cristo, con su autoridad. Y Cristo, cuando los mandó, era para enviarlos para que anuncien el Evangelio, para que orasen por los enfermos, para que echaran fuera demonios. Entonces, esto es una salida misionera, y debemos estar orando, Señor, muéstranos tu mano poderosa, y úsenos a nosotros. Oren por los enfermos, y oren que el Señor se manifieste grandemente. En muchos lugares a donde van, la gente no tiene plata para medicamentos, los hospitales son horribles, la gente ya tiene muchos problemas, aparte de sus problemas físicos. El Señor es muy bueno, le gusta sanar, no porque la persona nunca más se va a enfermar, pero es una buena obra. Y no es un lujo para ellos. Realmente es algo que va a mostrarles que Dios está cerca, que se preocupa por ellos. En cuarto lugar, enseñen a otros tener un tiempo devocional, especialmente los jóvenes a donde van. ¿Cómo enseñar tener un tiempo devocional? Uno llega el lunes y conoce a un tipo, Marcelo, y ya uno puede decir, bueno, Marcelo, según nuestro horario, yo tengo un momento mañana a las 7 de la mañana, ¿por qué no nos juntamos aquí o en tu casa para tener un tiempo juntos con el Señor? Él se va a acordar de ese momento contigo por 10 años. Tomen el tiempo de enseñar a otros una forma sencilla de tener un tiempo devocional. Tomen el tiempo de orar con ellos, de salir a evangelizar juntos. Algunos de ustedes ya tienen alguna experiencia que han tenido al salir con alguien que sabía más que ustedes en evangelismo. Y están ahí en la conversación y miren como un partido de ping pong. La pregunta, poco a poco, la respuesta, oh, mira, poco a poco. Uno quiere grabarlo. Bueno, así va a ser si ellos pueden salir contigo. Y yo sé, en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Y bueno, el Señor sabe que no sabemos nada, solamente que sabemos un poquito más que ellos. Pero es uno rengueando, empujando al otro en silla de ruedas. Vamos a servir a Dios. Está bien. Está bien, así es el reino de los cielos. No porque somos tanto, porque, sino porque Él es tanto, para tanto. Y vamos en su poder para hacer su obra. Puede ser que esto va a ser uno de los momentos más importantes en tu vida y también en la vida de varias personas en las iglesias. Y una de las cosas que queremos estar pidiendo del Señor es que el Señor te utilice en la vida de una persona. De tal manera que en 10 años todavía te acordaste de esta persona, tal vez todavía estén en contacto, orando uno por otro, que haya un lazo con el lugar a donde hayas ido. El buen maestro no escribe, como dijo Platón, su mensaje en tinta que puede desteñirse, sobre hojas de papel que se pueden pudrir. Sino el buen maestro lo escribe en el corazón de un estudiante que es dócil para oír. Él escribe su mensaje en personas, no en papel. Y vos vas con un mensaje de Cristo. Y un Dios misericordioso, por eso te deja a vos estar en el equipo. Y vos vas con un lápiz que Dios te ha dado para escribir Cristo en el corazón de una persona ahí. Y al mismo tiempo recibir lo que Dios ha puesto en ellos para ti. Porque si no llegas a llorar en esa semana, físicamente o por lo menos adentro, si a algunos realmente no les sale lágrimas, pero adentro lo sienten. Pero estoy esperando también que Dios te toque profundamente, con la humildad y el testimonio de algunos de los hermanos que están allá, o con su necesidad, pero que vayan con la expectativa que Dios tiene algo para mí aquí, para aprender. Igual con los chicos que vinieron de Denton, de Estados Unidos, que sintieron que podían dar algo, pero también recibieron algo muy valioso para ellos. Espero lo mismo para cada uno de ustedes. Tu vida cristiana realmente arranque cuando ustedes aprenden a ayudar a otros. Y es ahí que uno se da cuenta, yo nací para esto. Y yo estoy esperando y orando que Dios enciende algo en ustedes en esa semana que jamás se va a apagar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por las personas que llegaron a nosotros con el Evangelio y con las cosas prácticas de la vida cristiana y con palabras de ánimo cuando estamos caídos y no cumpliendo con lo que sabíamos que era correcto. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a prepararnos espiritualmente para esta salida. Queremos ir lleno del Espíritu Santo, lleno de oración, lleno de humildad, Señor, sabiendo nuestras muchas fallas. Y pedimos unidad en nuestros equipos, generosidad en nuestro corazón, flexibilidad. Pedimos que nos ayudes no quejarnos, no tomar las cosas livianamente, sino sentir la seriedad de salir en el nombre de Cristo para tocar un mundo necesitado. Queremos ver a los enfermos sanos, los perdidos salvos, los endemoniados librados, los confundidos consolados, los tristes consolados. Señor, pedimos que nos ayudes hablar tus palabras, mirar con tus ojos, tocar con tus manos, abrazar con tus brazos, caminar con tus pies y sentir con tu corazón. Tú sabes muy bien, mejor que cada otra persona aquí, nuestras enormes limitaciones, dificultades, nuestras luchas, nuestras tristezas. Y cada uno se ha preguntado aquí, Señor, yo no sé si sirvo para esto. Pero pido, Señor, que cada uno aprenda caminar en tu fuerza y mirarte más a ti que a sí mismo, y simplemente tener la humildad para prepararse bien confesar todos sus pecados y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor te dice esta noche, pídeme y te daré las naciones como herencia. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.